Hoy es el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica el que estará representado en este caso concreto por el director del mismo, el profesor Antonio López Peinado, y por el profesor Antonio Jerez. Hablaremos de exámenes, echaremos un vistazo no a lo que pasó, sino a lo que queda por venir, es decir, el segundo cuatrimestre, y hablaremos de todos esos caminos y esos horizontes que tiene la química, en ese caso, inorgánica y técnica. Pues dicho quiénes somos, dónde estamos y quiénes van a ser los que hablen con ustedes, empezamos. Profesor López Peinado, buenas noches, muchas gracias otra vez, una vez más, por estar aquí, habiendo encontrado estos minutos para estarlo.
Buenas noches, es un placer estar siempre aquí en la radio y poder ponernos en contacto con nuestros alumnos y con cualquier otro auditorio que pueda estar interesado en los temas sobre los que vamos a hablar.
Además, me gustaría, porque habrán notado ustedes que la voz risueña corresponde con la cara. Si hubiéramos tenido cámara, se le vería risueño diciendo lo que acaba de decir. Profesor Jerez, lo mismo que al profesor López Peinado. Buenas noches y gracias por estar una vez más con nosotros.
Buenas noches a usted y a todos nuestros alumnos y también con una cierta sonrisa en la cara.
Bueno, en definitiva, la sonrisa que se nos ha puesto porque los exámenes ya han pasado. ¿Hablamos algo de los exámenes ya con la cara un poco más distendida? Bueno, profesor López Peinado.
Yo creo que está más distendido son nuestros alumnos. Que...
No, también ustedes.
A nosotros nos queda el trance de la revisión y calificación de los exámenes.
Ah, bueno.
Y digamos que no es precisamente de lo más relajado.
No es lo más grato en la actividad de un profesor.
Pues yo creo que al contrario de lo que muchas veces se puede pensar, es bastante ingrato, porque nosotros no tenemos ningún interés por suspender a nadie. O sea, nosotros ojalá pudiéramos aprobarlo a todos. Y después porque es una tarea muchas veces bastante laboriosa, digamos, porque cada uno es como es y no todos escribimos, digamos que bien, y con una buena caligrafía. Entonces, algunas veces revisar un examen supone un auténtico esfuerzo.
Hay muchos profesores que tienen primero mal la garganta y luego mal los ojos. ¿Será de eso?
Puede ser.
Profesor Jerez, bueno, estará usted totalmente de acuerdo con el profesor López Peinado.
Completamente, pero particularmente de acuerdo con una cosa que ha dicho y que a lo mejor ha pasado desapercibida, pero que yo quiero insistir para nuestros alumnos, y es que ahora es cuando nosotros nos llega el momento de la revisión y la calificación. Claro, para alumnos que se han examinado hace a lo mejor 20 días, casi pensarían que ya está corregido su examen. Y de hecho es ahora cuando, como consecuencia del proceso de llegada de las valijas a Madrid, de desenvalijado, clasificación de exámenes y distribución a los departamentos y a los profesores de cada asignatura, pues es ahora cuando los recibimos. De tal forma que a lo mejor los alumnos ya empiezan a estar inquietos porque no saben su nota y han de ser conscientes que es imposible que la sepan porque todavía no se ha podido calificar. Nosotros normalmente recibiremos estos días, hoy, mañana, los exámenes, nos pondremos a la tarea inmediatamente y, por tanto, en un plazo razonable de 8 o 10 días ya sí estarán las calificaciones. Pero esto nuestros alumnos deben saberlo y no preocuparse y, por supuesto, no pensar que es que no nos ocupamos de ello.
A mí, profesor Jerez, una cosa que ha dicho el profesor López Peinado, también yo, que no soy profesor, que tampoco soy alumno, pero sí me gustaría, porque él ha dicho que es uno de los momentos que no es grato el ponerse a corregir y a lo mejor dar una nota no suficientemente buena, y que es un momento en donde a ustedes les pone cara seria, vamos.
Sí, por supuesto que no es grato. Es decir, que de alguna forma, y aunque la analogía puede pensarse que está traída por los pelos, pues yo muchas veces pienso en el médico cuando tiene que diagnosticar y diagnostica algo que no es bueno para el paciente. Pues nosotros nos encontramos en la misma situación. Y el médico, por más que sea un profesional habituado a ello, nunca se llega a acostumbrar del todo, ni nosotros nos llegamos a acostumbrar del todo, pues a suspender a quien no podemos aprobar.
Bueno, pues con eso, y además porque me parece que en un programa anterior sí se echó un vistazo a todo lo que era este momento, ¿no?, de los exámenes, las tres semanas, las fechas, como decía el profesor Jerez, de la corrección. O sea, que paciencia, que a partir de ahora es cuando empieza la corrección, y dentro de esos 8 o 10 días que decía el profesor Jerez, estarán las notas a disposición de todos ustedes, de todos los alumnos.
Pues sí, digamos que como él ya ha referido, los exámenes los recibiremos a lo largo de esta semana. Digamos que como fecha normalmente ya el viernes solemos tenerlos, porque a lo mejor sí que recibimos algunos en estos días de principio o mitad de semana, pero digamos que el grueso de los exámenes llega al final. Y también parece bastante sensato que no se inicie la corrección hasta que tienes todo, para que el criterio de que se aplique, pues digamos que sea homogéneo, sí, que procura ser lo más homogéneo a la hora de corregir. Y entonces a partir de ahí, pues sí, ya el periodo que tenga, hay muchos modelos de exámenes. Nuestro modelo de examen, digamos que es un poco, en el caso de la asignatura de química inorgánica de segundo curso, es un modelo mixto con una parte de test, que digamos que es fácil corregir, y luego una parte ya de desarrollo que sí que es más laboriosa. En otras asignaturas pues solo hay test o solo hay pregunta de desarrollo. Claro, pues un caso es muy sencillo y en el otro caso pues más, necesita más dedicación
y vista
además.
Profesor Jerez, ¿hay alguna sensación que ustedes, ya antiguos conocedores del panorama, con respecto a el ambiente en general que había con respecto a los exámenes, alguna sensación de que, bueno, los exámenes no han sido especialmente difíciles, o no sé, algo que por ahora, sensaciones, no hay ninguna cantidad que apuntar?
Nada especial, de alguna manera cuando se llevan ya unos ciertos años a las espaldas en el oficio, pues los exámenes se construyen de una manera más o menos homogénea. Evidentemente la dificultad no puede ser idéntica al 100% en todos los casos, pero muy aproximadamente sí lo es. Como el nivel de los alumnos es relativamente estadístico y por tanto tampoco hay grandes fluctuaciones de año en año, pues normalmente las sensaciones son bastante equivalentes a las de convocatorias anteriores.
Bueno, en cualquier caso esperemos que ni la vista, ni los nervios, ni la cara se estropee especialmente con esta fase de corrección.
No, seguro que no.
Bueno, esto sobre los exámenes, quizá ahora lo único que es lo que han hecho ustedes ahora, el decir un poco las sensaciones y un poco el aclarar los elementos del proceso que faltan hasta la entrega de notas. ¿Les parece, profesor Jerez, profesor López Peinado, ese, bueno, segundo cuatrimestre que empieza ya, tiene otras características también que le hacen distinto al primero? ¿Les parece que echemos un vistazo a ese segundo cuatrimestre?
Bueno, distinto y parecido. O sea, digamos que de alguna forma ciertas cosas se repiten. Porque, bueno, pues hay asignaturas que en el primer cuatrimestre han finalizado y ahora se inician otras, con lo cual estamos en una situación similar a la del inicio del primer cuatrimestre. Y hay otras asignaturas que tienen continuidad. Y luego lo que sí entra, digamos, como factor, digamos, adicional, es la posibilidad de que en ciertas asignaturas se van a desarrollar prácticas. Y entonces sí que queríamos hacer un pequeño recordatorio a estas asignaturas que tienen incluidas prácticas o una parte práctica. Y en el caso particular de, bueno, en todas en general, cualquier asignatura que el alumno sea desconocedor, que tiene una parte práctica, pues si no ha tenido notificación por parte nuestra, pues porque se haya extraviado la carta o porque por cualquier otro motivo, digamos, que ajeno a cualquiera de las dos partes, pues que si no se ha puesto en contacto con nosotros, pues que luego que haga el favor de ponerse en contacto con el profesor correspondiente. En el caso particular de las prácticas de química inorgánica 2, y cuando digo 2 me refiero a la de cuarto curso, que tiene previstas también una realización de prácticas que quiero incidir que son obligatorias para superar la asignatura, digamos que se va a realizar en dos apartados. Uno, las prácticas que van a realizar los alumnos que son alumnos del Centro Asociado de Madrid. Estos alumnos tienen que ponerse en contacto con su centro, si no lo han hecho ya. Van a realizarse, por lo menos hasta ahora, la información que tenemos, se van a realizar dos turnos de prácticas. Una que se celebrará del 13 al 16 de abril, digamos que es una semana laboral, aproximadamente una semana laboral. Y luego otro segundo turno al que se podrán optar el grupo de alumnos que durante la jornada laboral no puedan participar en esas prácticas, no puedan realizarlas, y entonces se le ha habilitado otro turno que se realizará exclusivamente en sábados. Entonces serían el 17 y el 24 de abril y el 8 y el 22 de mayo. O sea, dos turnos para los alumnos que se han matriculado en el Centro Asociado de Madrid. Para el resto de alumnos que tenemos matriculados de todo el resto, hablo de España, pero bueno, podría hipotéticamente haber también algún alumno matriculado fuera de lo que es el ámbito territorial de España, y el caso es que alguna vez también lo hemos tenido. También hemos habilitado dos turnos de práctica, y estas prácticas, para el resto de alumnos, se van a celebrar en los laboratorios, se van a realizar en los laboratorios del departamento, en la sede central, en Madrid, en la Senda del Rey número 11, en la Facultad de Ciencias. A todos los alumnos se supone que le ha debido llegar una circular, en esa circular se le daba una serie de información sobre posibles fechas, ellos tenían la optatividad de elegir semana o turno de prácticas. Los dos turnos que se han habilitado van del 15 al 18 de marzo y del 22 al 25 de marzo también. Y si hay algún alumno, que digamos lo más importante, que por algún motivo no ha recibido esa información o no la ha remitido, digamos, pues que por favor que se ponga en contacto lo antes posible con el profesorado de esta asignatura, porque las prácticas son obligatorias para superar el curso al final de, digamos, en junio o en septiembre.
Además, es que casi hablando de química, que es de lo que estamos hablando, una cosa sería las disposiciones legales con respecto al aprobado o no de una asignatura, pero casi las prácticas deberían ser, por muchas razones, sobre todo en la universidad de distancia, en cuanto a convivencia, no solo a conocimientos y manos, dedos, deberían ser obligatorias siempre, quizá.
Yo siempre he pensado que las prácticas, aparte de las circunstancias que ha referido acerca de, bueno, poder adquirir nuevos conocimientos, adquirir nuevas habilidades, desarrollarlas, tiene un factor importante y que quizás en el alumno de la UNED se acentúa, y es la posibilidad de convivir durante unos días con compañeros de la misma asignatura, que tienen las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones, los mismos problemas. Y eso, por lo que nosotros hemos ido viendo en los años anteriores, pues se creaba una relación de alumnos de personas que no se conocían de nada, que uno venía de Tarrasa, el otro venía del País Vasco o de Galicia, y se entablaba unas relaciones de amistad muy muy fructífera desde el punto de vista humano, o sea, aparte del apartado del científico, del conocimiento. Y yo creo que eso también es muy enriquecedor.
Sí, pero además es enriquecedor para los alumnos y para nosotros mismos. Claro, nosotros tenemos un contacto muy indirecto con los alumnos a través de nuestros turnos de guardia. Ellos nos llaman por teléfono, si son de Madrid a veces vienen a vernos, por supuesto a través del correo electrónico pues interaccionamos, podemos, pero la posibilidad de estar con ellos, de hablar, de ver un poco sus sensaciones ante la química y ante el hecho experimental en el laboratorio, pues para nosotros mismos también es extraordinariamente gratificante e incluso diría que formativo. Es decir, es importante ese contacto entre el profesor y el alumno en el laboratorio para el alumno y también para el profesor.
Porque en definitiva no solo estamos creyendo que hacemos químicos, sino universitarios, y que bueno, eso es ser universitario, quizá.
Exactamente.
Bueno, quizá entonces la que cuando yo preguntaba por el segundo cuatrimestre, la nota característica era eso, era el hacer que ustedes hablaran de las prácticas, del mundo de las prácticas, de lo que es la practicidad la experimentalidad en una ciencia como esta, como la química.
Además, luego está el matiz de que, claro, estamos hablando de que la carrera que la licenciatura que están estudiando nuestros alumnos es la de química, y una licenciatura son un estudio eminentemente prácticos, y bueno, parece que la existencia de unas prácticas pues es
insoslayable, dígalo usted,
consustancial al estudio de esta carrera.
Únicamente un comentario adicional de orden, valga la redundancia, práctico, y es que previsiblemente todos nuestros alumnos que van a iniciar estas prácticas han debido recibir esa comunicación, deben saber cuál es su turno, pero si por cualquier circunstancia a alguno de estos alumnos les faltase esa comunicación, pues que inmediatamente se pongan en contacto con los profesores responsables de la asignatura para solventar el problema. Evidentemente los turnos son los que son, no es posible organizar turnos adicionales más tarde, de tal forma que ahora que todavía estamos a tiempo de solventar inconvenientes o de corregir pequeños errores, pues es el momento de, si algún alumno no ha recibido esta comunicación o no sabe cuándo debe hacer las prácticas, que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente.
Bueno, hay un aspecto, no es a ustedes quizá quien se lo debería preguntar, pero todo el aspecto puramente administrativo, a la hora de que los alumnos, si están previstas ayudas o no para la realización de prácticas, las reciban, hace falta lo que usted está diciendo, profesor Jerez, pónganse en contacto para preparar ese movimiento también.
Claro, por supuesto.
Bueno, pues yo no sé si hay algo más, profesor López Peinado, algún problema más que se plantee con respecto a las prácticas.
Como por problema ninguno, ninguno, o sea que la información que nosotros queríamos transmitir a nuestros alumnos yo creo que la hemos intentado dejar clara. Bueno, sí decir una cosa que decimos aquí repetidamente cada vez que hablamos sobre nuestra asignatura, es que cualquier duda que tengan nuestros alumnos, pues que no duden en ponerse en contacto con el profesorado por cualquiera de los medios que están a su disposición.
Que figuran en la guía de curso.
me extrañaba que no dijéramos, pero ha escurrido bien
Es que lo hemos preparado. Sí. Bien.
Bueno, en cualquier caso, entre el profesor López Peinado y el profesor Jerez han hecho alusión a ese material que es absolutamente imprescindible, que es la guía, y que todos los profesores de la UNED en sus distintas carreras, asignaturas, todos los departamentos hacen una vez al año, corrigen una vez al año, y es lo que ustedes, lo que todos llamamos la guía, que es un documento de consulta. Hombre, a todos nos cuesta decir obligatorio, pero desde luego absolutamente recomendable. Sale mucho más barato consultar la guía que empezar a llamar, escribir o esperar una contestación por un medio o por otro. Lea la guía.
Es que la guía es un documento que se ha elaborado tantas veces ya en la universidad, no se refiere necesariamente la de química, sino cualquier otra, que está muy, muy depurada. O sea, que es que pocas cosas que son necesarias no están en la guía.
No, por eso ha estado muy bien que usted le dejara la cuestión ahí para que el profesor Jerez, en este caso concreto, rematara.
Bueno, esto como usted sabe, nosotros ya esto lo teníamos preparado previamente.
Bueno, ahí hemos, de esos 30 minutos, en echar un vistazo a los exámenes, a esas sensaciones, hacer las últimas advertencias y también en repasar lo que son las características del segundo cuatrimestre, pues piano, se han ido casi la mitad. A mí no me gustaría despedirme de ustedes sin, ahora que puede ser que empiece unos, aunque sean pocos días, un poco más relajados que los anteriores de los exámenes, a ustedes dos y como químicos e investigadores en ese mundo que tan cambiante, tan a veces apasionante, para alguien que, como yo, que no soy químico, pero que es cómo va cambiando desde las ondas al espacio exterior hasta los compuestos, nuevos compuestos, podríamos echar un vistazo, que también fuera motivador, ¿por qué no decirlo?, a esta química que hoy tenemos, que hoy trabajamos. Me acuerdo de ustedes dos hablando de los nanotubos. Me acuerdo de tantas conversaciones que hemos tenido sobre estos temas, que en definitiva son caminos, son puestos de trabajo, y es la perspectiva que hoy tiene la química para estos alumnos de los cuales estábamos hablando, o para los cuales estábamos hablando. Profesor Jerez, así muy vagamente, ¿me he explicado?
Perfectamente, sí. A mí, usted debe recordarlo, y tal vez algunos alumnos también, me gusta repetir que la Universidad a Distancia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una universidad distinta por su metodología, pero que en otros aspectos es absolutamente idéntica a cualquier otra universidad, y uno de estos aspectos es la investigación. La Universidad a Distancia es una universidad donde se desarrolla una investigación activa, donde se publica, donde se hacen patentes, exactamente igual que cualquier otra. Entonces, hace unos meses, pues tuvimos un programa dedicado a la investigación en el Departamento de Química Inorgánica. Hablamos de distintas líneas de investigación. A mí me gustaría referirme de una manera específica a algo que es común a muchas de estas líneas y que de alguna forma yo creo puede tener un cierto atractivo para nuestros alumnos, que es los materiales absorbentes. Es decir, que en muchísimos campos de la química y de la vida de cada día, y luego pondré algún ejemplo, los materiales que son capaces de absorber, de retener selectivamente determinados componentes del medio donde se encuentran, pues tienen un sinnúmero de aplicaciones. Estos materiales son comunes, su presencia es común a muchas de las líneas de investigación que desarrollamos, y una de las líneas es precisamente la preparación y caracterización de estos materiales. Creo que es un tema pues que puede ser lo suficientemente atractivo como para dedicarle unos minutos a que nuestros alumnos nos oigan hablar de él.
Usted dedica unos minutos, yo estoy pensando en algo más que unos minutos. Usted sabrá dónde se mete. Profesor Jerez, ¿materiales absorbentes cómo, por qué, para qué, con qué?
Oye, pues para muchísimas cosas. Yo le voy a poner un ejemplo que seguramente a muchísimos de nuestros alumnos les va a sorprender. Hasta hace unos años, 10, 15 años tal vez, en los detergentes de lavar la ropa, que son terriblemente sensibles a la dureza de las aguas. Cuando el agua es dura, el jabón lava mal, pero el detergente prácticamente es inoperante, pues se le añadían unos compuestos, los fosfatos, que ayudaban a eliminar esa dureza de las aguas y a facilitar la acción del detergente. Claro, estos fosfatos son terriblemente contaminantes. Y entonces, desde hace años ya, los detergentes no llevan fosfatos. ¿Qué es lo que llevan? Pues llevan una arcilla. Llevan un absorbente que separa el calcio selectivamente del agua. De tal forma que en ese detergente, en ese polvito blanco, del orden de un 15%, es decir, algo, una sexta parte más o menos, es de una arcilla. Un material absorbente cuyo fin es eliminar el calcio del agua.
¿Y cómo actúa? ¿Disuelve el calcio del agua?
No lo disuelve, ¿no? Son materiales, todos estos materiales absorbentes son materiales porosos, materiales con poros estructurados con unas determinadas características que le permiten retener de forma selectiva aquello que interesa retener.
Y de tal forma que la contaminación desde luego la de los fosfatos ha desaparecido sin ellos. ¿Ahora hay algún producto que pueda considerarse contaminante?
Es que estas arcillas, en primer lugar, son materiales naturales y además no son solubles en agua y por tanto no contaminan.
Ah, muy bien. Pues tan sencillo. Eso ha costado años, dedicación, esfuerzo e investigación,
sí,
en definitiva.
Sí, por supuesto.
Bueno, quizás por aclarar un poco y llevarlo un poco más al lenguaje diario, cuando el profesor Jerez se refería a agua dura y a agua blanda, ese es un término, digamos, que desde el punto de vista químico es muy, muy natural. O sea, no, un químico que le hablan de una agua dura o una agua blanda le entiende. En general, a lo mejor al ciudadano de a pie, a lo mejor ya no le es tan claro el término, la terminología, pero sí que entiende y sí que ha oído siempre decir si se cuecen bien los garbanzos o no se cuecen bien los garbanzos en el agua de su ciudad. Al fin y al cabo nos estamos refiriendo a lo mismo. El agua dura no cuece bien los garbanzos y el agua blanda sí los cuece muy bien.
Bueno, de hecho hay sitios en donde los garbanzos saben especialmente ricos, precisamente será por eso, ¿no, profesor López Peinado?
Bueno, me imagino que habrá también alguno que podamos dedicar al apartado de gastronomía.
Me parece que ahí tendríamos que llamar a los de orgánica y que nos dijeran algo más. Con respecto a esto tan sencillo y que se incorpora de forma insospechada nuestra vida, o sea, ya todos sabemos lo que es la contaminación, si no sabemos lo que son los fosfatos, sí sabemos lo que son esa biodegradabilidad, sabemos unos términos que parece que hace pocos años no habían llegado a nuestro, como decía el profesor López Peinado, nuestro lenguaje diario. ¿Hay más cosas que abran caminos y que en esos momentos estén en una investigación en ciernes o en un...? Porque yo a veces les he oído hablar a ustedes de nuevos materiales, ciertas sustancias que usted, en concreto el profesor Jerez, ha mencionado en algún programa.
En alguna ocasión, sí. No, pero quiero decirle que es que realmente el que un material sea capaz de retener o no retener de la forma selectiva aquello que nos interesa, pues depende de su estructura íntima, depende de la forma en que sea su textura, de forma que sean sus poros, de la forma en que estén conectados estos poros, y naturalmente toda la investigación, o buena parte de la investigación que se hace en este campo, va encaminada a diseñar esa textura porosa de tal forma que actúe en la manera en que nos interesa. Yo le voy a poner otro ejemplo muy breve de algo que también puede ser sorprendente. Hasta hace unos años, el oxígeno, este oxígeno que hace falta en los hospitales, pues se obtenía a partir del aire, pero por un proceso muy complejo en el que había que licuar el aire y posteriormente destilarlo, un proceso complejo y caro. Actualmente hay otros materiales absorbentes que directamente, cuando se hace pasar el aire a presión a su través, retienen el nitrógeno y dejan pasar el oxígeno. De tal forma que el oxígeno que actualmente se utiliza en sanidad en los hospitales, pues es un oxígeno que se ha obtenido filtrando el aire. De tal manera que hay materiales que retienen el nitrógeno y dejan pasar el oxígeno. Esto es muchísimo más barato, muchísimo más eficaz y, consecuentemente, pues supone una mejora importante obtenida a base de investigación en el laboratorio sobre este tipo de materiales.
Profesor López Peinado, la responsabilidad del director del departamento es crear otro programa antes de acabar el curso, en donde el profesor Jerez y usted mismo hablen de todas estas cosas, porque hoy se nos acabó el tiempo.
Hay muchos más productos, muchos más, digamos, aplicaciones de los materiales absorbentes. No voy a entrar en ninguna, porque ya recuerdo que en alguna ocasión, cuando hemos hablado de esto, siempre nos han quedado los dos, los últimos, los mismos, o sea que no voy a repetirlo. Pero, por ejemplo, las plantillas estas que llevan carbón activo, bueno, el carbón activo es un material absorbente, además muy usado desde hace mucho tiempo. Los filtros estos de los tabacos, estos que llevan también un poquito de carbón activo, pues también se utilizaban para retener parte de las partículas nocivas que iban acompañando al humo del tabaco. Y bueno, muchísimas más cosas, filtros para la industria, para purificar agua. Bueno, no es hay muchísimas
hay
aplicaciones.
Hay un programa más.
Sí, posiblemente hay un programa, eso. Sí.
Profesor Jerez, gracias por abrirnos ventanas, por señalarnos rumbos y por decir y aclarar qué es la investigación en una universidad. Profesor López Peinado, gracias, pero ya sabe usted lo que tiene que hacer, con usted, con el profesor Jerez o con cualquiera de sus compañeros.
No habrá ningún problema en volver a estar aquí cualquier otro día para volver a hablar de química.
Hasta muy pronto, entonces.
Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.